en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Estábamos viendo ahora mismo la decisión que han tomado los tribunales con respecto a las tarjetas revolving, esas tarjetas que después implicaban una devolución, en el mejor de los casos, de un 27% de intereses, con lo cual uno quedaba completamente atrapado en esa deuda que era prácticamente vitalicia. Cuento esto porque muchas personas que se han encontrado en paro han utilizado este tipo de tarjetas para intentar sobrevivir, y lo que no sabían era que se metían en una auténtica trampa, con lo cual, aunque somos un programa destinado al mundo del trabajo, cualquier cosa que afecte a uno de los colectivos de los que nos ocupamos, pues también nos resulta de interés informativo. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Comenzamos, como siempre, con las ofertas de empleo de este miércoles. Sofía López, Javi García se incorporan para contarte que en Alsa buscan conductores.
Sí, hay 31 vacantes para realizar traslados de clientes fijos por Madrid en vehículos de 7 plazas. Se precisa estar en posesión del permiso B de conducir, tener al menos 12 puntos en el carnet de conducir o estar dispuesto a realizar un curso de recuperación de puntos en caso de tener menos. Buenas habilidades también sociales por el trato con el público y disponibilidad horaria. Los contratos son temporales con jornada completa y las incorporaciones se precisan para el 26 de marzo.
¿Cómo se nota que ya llega el verano? Porque hay varias vacantes para coordinadores y monitores de ocio y tiempo libre.
Para trabajar en campamentos de verano en la Comunidad de Madrid, los coordinadores tendrán que contar con la titulación homologada, con una experiencia mínima demostrable de 2 años como coordinadores y también con vehículo propio. Para los monitores también se pide el título correspondiente y experiencia anterior. En todos los casos se valora que los candidatos cuenten con un nivel de inglés C1 y con titulaciones relacionadas con salvamento y socorrismo. Se hacen contratos por obra y servicio y el salario según convenio.
Alcón Viajes necesita incorporar agentes de viaje.
Para sus oficinas de Pozuelo de Alarcón buscan perfiles con 2 años de experiencia como agente de viajes vacacional, nivel alto de Amadeus y conocimientos en ofimática. Además, se valora contar con el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Ofrecen contratos temporales con jornadas completas.
Atención, que te juegas tu futuro. ¿Qué es el programa Amadeus?
Pues es un programa del que ya hemos hablado en este programa. Es un programa informático que está destinado pues a la gestión, ¿no? Digamos, a las cuentas, todo este tipo de cosas.
¿Cómo?
¿No?
¿Cómo?
A ver, es un programa de gestión informática.
Eso sí, hasta ahí vas bien.
Vale, pues ya está.
¿Pero qué gestiona?
Pues datos.
Reservas y cosas así.
Ahí está. Sofía 1, Javi García 0.
Gestiona viajes, me soplan por aquí.
Pero si ya lo estoy diciendo Sofía, si es que ya lo ha adelantado Sofía.
Pero un cinquito, ¿no? He aprobado.
No, yo he dicho de momento que Sofía 1, Javi García 0.
Vaya.
Así
bueno, seguimos para bingo.
Vamos a seguir con otras ofertas. En San Sebastián de los Reyes hay una vacante para monitor de gimnasia.
Sí, buscan un técnico deportivo con titulación superior en actividades físico-deportivas, magisterio en educación física o alguna titulación similar. El puesto es para impartir clases de gimnasia adaptadas a mayores de 65 años. Ofrecen un contrato temporal con jornada parcial en turno de tarde.
Y se ha programado una jornada de selección para chef que quieran trabajar, ¿dónde? Muy lejos, en Suecia.
En Suecia, sí. El próximo 18 de marzo es esa jornada, es aquí en Madrid. Los puestos son para trabajar durante la temporada de verano en 2 conocidos restaurantes del archipiélago de Bohuslän. ¿Bien?
Bueno. Mejorable tu sueco.
Empate a 1, vamos ya.
Más bien 2-0.
Los candidatos tendrán que contar con experiencia en cocinema mínima de 1 año, titulación de educación secundaria y un buen nivel de inglés. Para participar en la jornada de selección tienes que enviar tu currículum a través de la red EURES.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes que tienes que visitar la página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja, y están colgadas las ofertas de este 4 de marzo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y los miércoles tenemos mesa de empleo público. Hoy echamos de menos a Carmen Villares, que no ha podido acudir a la cita semanal, pero sí está con nosotros Rosa María Robledano, de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Y además, tengo que decir que una de sus responsabilidades es la política de igualdad. Lo digo por lo que vamos a hablar hoy, Rosa.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Javier.
Hoy sí que estás,
esta
siempre
semana,
estás en tu
sí.
territorio, pero hoy más.
Bueno, esta semana es que, como no puede ser de otra manera, el 8 de marzo, yo creo que está en todos los discursos, en todas las bocas, en todas las mentes de casi todo el mundo que tiene una sensibilidad hacia la defensa de la igualdad.
Claro, aquí decíamos, de hecho, empezamos la semana hablando de las repercusiones que tiene todo el tema del coronavirus en el ámbito laboral, si es una enfermedad común, es una enfermedad profesional, en fin, este tipo de cosas que ahora mismo se están debatiendo, porque estamos en los inicios, pero como no sabemos por dónde puede transcurrir el asunto. Pero ayer yo comentaba que eso, que ahora mismo estamos todos muy, muy, muy pendientes, no puede ocultar otro tipo de cosas, como es la semana en la que hablamos de la igualdad, ¿no?
No debe de taparlo. La verdad es que, pues efectivamente, como dices, estamos en una situación inicial, por así decir, de cómo va a evolucionar, de ver todos los casos que está habiendo, de la repercusión laboral que el coronavirus tiene, para ver el tipo de incapacidad que en este caso puede producir, ¿no?, a la persona que se ha contagiado, se ha infectado. Pero bueno, eso hay que verlo cómo la administración, cómo el gobierno lo va regulando. De entrada sí que es cierto que ya se ha reconocido el derecho a que se considere como una incapacidad temporal las personas que tienen que estar aisladas para hasta ver qué es lo que pasa, ¿no?, cuando han estado en contacto con alguien. Pero eso no debe ser motivo para no hablar de otras cosas que también son importantes, como es la igualdad.
Ayer hablamos de las mujeres en el mundo del emprendimiento. Tuvimos incluso ese análisis de lo que llaman el síndrome de la impostora. Una de nuestras colaboradoras nos marcó las pautas de en qué consiste y sobre todo qué hay que hacer para evitarlo, ¿no? Porque uh-huh. aquí lo importante es eso. Pero también dentro del ámbito público, ya hemos comentado contigo en muchas oportunidades que estamos pendientes del plan de igualdad, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid.
Sí, la verdad es que en las administraciones públicas es igual de importante y la situación no en todos los sitios es mejor de lo que puede ser en el ámbito privado o en el caso de las mujeres emprendedoras, que bueno, procuraré sacar un ratito para escuchar el programa de ayer, que no lo pude escuchar. Pero en las administraciones públicas efectivamente todavía falta un gran camino que recorrer y entre ellos, como mencionas, en la administración regional, en la Comunidad de Madrid, estamos ahora en plena negociación y en pleno trabajo para conseguir obtener un diagnóstico válido para iniciar.
Paso, ¿no?
Es el primer paso, claro, el ver cuál es la situación, hacer ese diagnóstico para ver las medidas que son necesarias implementar a la hora de paliar aquellas situaciones que haya de discriminación y mejorar aquellos ámbitos donde se necesita.
Yo recordarás que hace dos semanas, si no tengo mala memoria, hablábamos, por ejemplo, de la brecha salarial, ¿no?
Sí.
Y explicabais, porque claro, los que no estamos metidos dentro de la administración, pues pensábamos que eso, digamos que era mucho menor que en el ámbito privado, porque tenéis unas regulaciones mucho más claras y demás. Pero, de alguna manera, esa brecha salarial de la que hablábamos escondía una especie de techo de cristal, por lo que estuviste comentando, ¿no?
Sí, porque es cierto que en el acceso al empleo público las condiciones son iguales para todas las personas que quieren optar a tener un puesto de trabajo en las administraciones administraciones, pero a la hora de esa promoción profesional, de poder asumir unos puestos de responsabilidad, se piden una serie de requisitos que en muchos casos lo hace incompatible con la corresponsabilidad o con la responsabilidad familiar. Digo responsabilidad porque el problema es que muchas de esas ocasiones la carga la recae en la mujer,
sí, ayer lo
y lo hace incompatible con poder promocionar y poder ocupar esos puestos en los que en muchos de los casos puede ser pues una mayor disponibilidad horaria, que no hay una jornada establecida como puede ser, o que aparte de su trabajo diario, las cargas que se le piden lo hace incompatible con las responsabilidades familiares que tienen. Entonces, por cultura, por tradición, por la decisión personal, puede darse el caso que no acceden a todos esos puestos que al final tienen las retribuciones más altas. Muchos de los motivos es por esa carga familiar que hace incompatible una cosa con otra.
Enseguida vamos a seguir hablando contigo y vamos a ir analizando pormenorizadamente el papel que en estos momentos la mujer juega dentro de las administraciones públicas, particularmente, ya que estamos en el ámbito de la Comunidad de Madrid en lo que se refiere a nuestra región. Pero antes es que tenemos oportunidades que te pueden interesar, y sobre todo si estás en el ámbito de la educación infantil. Y es que el Ayuntamiento de Getafe ha puesto en marcha una bolsa de empleo para atender las necesidades de sus escuelas infantiles, y vamos a conocer los detalles con Elizabeth Melo, que es concejala de Recursos Humanos del Ayuntamiento de este municipio. Elizabeth, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hablo de escuelas infantiles en plural, pero realmente ha sido la apertura de una de ellas la que ha propiciado que veáis que necesitáis profesionales en estos momentos, ¿verdad?
Sí, vamos a abrir una nueva escuela infantil en el barrio de Buenavista, que es un barrio joven en Getafe, y ello nos ha hecho pues abrir esta bolsa de empleo público.
Una bolsa de empleo público que, ¿a quién va dirigida?
Pues esta bolsa va dirigida a maestras. Sacamos 13 plazas de maestras de escuelas infantiles y bueno, ya aparte de crear estas 13 plazas interinas, utilizaremos la bolsa también para las distintas suplencias que surjan en las escuelas que tenemos.
Sí, porque hay que recordar un poco la diferencia, ¿no? Para quien no está habituado a estas convocatorias de empleo público, la bolsa de empleo normalmente se utiliza precisamente para cubrir vacantes temporales, ¿verdad? No es una oposición como tal.
Sí, son bolsas para procedimientos temporales, como bien dices. Y tiene que ser, pues, es un procedimiento ágil y que respete todos los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Es una bolsa, además, que imagino que os corre prisa porque hay solamente 10 días hábiles para apuntarse.
Sí, nos urge porque en junio queremos tener trabajando a los profesionales para que en septiembre, cuando se abra la nueva escuela, pues esté todo el equipo trabajando.
Y es el preámbulo después para que se conviertan en fijas a través de un nuevo procedimiento, ¿no? Ya sabemos que dentro de la administración hay que convocar pues o una oposición o un concurso oposición para que eso sea así.
Eso es, tiene que ser a través de la oferta de empleo público y, bueno, hay un compromiso con los sindicatos que en el caso de maestras queremos iniciarlo también el año que viene. Empezando por las escuelas que ya tenemos, en Getafe todas las escuelas son de gestión directa, son de personal del ayuntamiento, no hay ninguna de gestión indirecta. Entonces tenemos el compromiso con los sindicatos de comenzar el año que viene a negociar la OPE y a trabajar la oferta de empleo público para que todas las maestras y maestros de las escuelas infantiles tengan su plaza.
Por cierto, que ya que nos indicas, Elizabeth, incides en maestras, hay veces que también los técnicos de educación infantil que proceden de formación profesional pueden participar. No sé si es el caso en esta bolsa.
Pues en esta bolsa es solo para maestras, pero sí que sacaremos también plazas de apoyo global y demás, que sí que estará abierto para los técnicos superiores de educación infantil.
Vale, perfecto. ¿Y el proceso de selección cómo va a ser?
Pues el proceso de selección va a ser un tipo test, no va a haber parte de méritos y por el tema de lo que hablamos, de la agilidad, ¿no?, que queremos darle. Teníamos una bolsa del año 2009 que entendíamos que ya estaba obsoleta y que llevamos 10 años trabajando con esa bolsa y que queríamos dar la oportunidad a la gente que en estos 10 años ha obtenido el título a que se pueda presentar, Y bueno, pues es un, ya como comento, es un tipo test que el tribunal de selección, que todavía no está elegido, que se está, están los técnicos del ayuntamiento trabajando en ello para elegirlo, realizará. Y bueno, esperamos eso, que sea lo más ágil posible, porque tenemos la necesidad de abrir la nueva escuela, ¿no?
Uh-huh. ¿Alguna característica que deban tener, aparte de la titulación?
Aparte de la titulación, tienen que tener un curso de alimentación y alérgenos.
Ah, esto es interesante.
De manipulados porque... de alimentos, sí.
Ah, es importante para la salud de los pequeños, porque cada día es más importante todo lo que tiene que ver con alergias alimentarias, ¿verdad?
Sí, porque además, bueno, que la ley de educación se ha actualizado, ¿no? Y,
sí.
Y queremos, creemos que es una buena oportunidad y que la educación también plantea nuevos retos y que los profesionales tienen que estar preparados y actualizados.
Muy bien, Elizabeth. Oye, te voy a decir una cosa. Tengo aquí en la mesa a alguien que quiere saludarte.
Seguro que Rosa.
Sí, sí.
Os estaba escuchando con la brecha salarial. Digo, además, aquí esto estamos hablando ahora.
Hola, Eli, buenas tardes.
Hola, Rosa. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, bien. Aquí como todos los miércoles, ya sabes que por el tiempo que hemos compartido, pues bueno, los miércoles estamos aquí poniendo el granito de arena. Y tengo que decir que me alegro lo que estás diciendo, que bueno, el ámbito, sabes que soy defensora de la gestión directa, la gestión pública, de los servicios públicos. Y me alegro que, bueno, que hagáis contrataciones directamente desde el ayuntamiento en lugar de privatizar el servicio.
Sabes que lo compartimos, que este equipo de gobierno además lo comparte y que tiene que ser así. Entendemos que la gestión de lo público tiene que ser pública.
Muy bien, gracias.
¿Y qué te he escuchado, Elizabeth, que estáis vosotros también negociando el plan de igualdad?
Sí, tenemos un plan de igualdad y hemos creado la Comisión de Igualdad y bueno, estamos trabajando para mejorar un poquito más, ¿no?, dentro de la administración.
Bueno.
Pues aquí un poco nos marca todo más el tema de los exámenes y demás, pero bueno, que todo lo que se puede hacer por mejorar y igualdad, que haya igualdad dentro de las administraciones, pues también hay que trabajarlo.
Bueno, pero que se note después, tendréis jefas.
Claro, de eso se trata. Si no, el plan de igualdad no serviría para nada.
Claro, claro, naturalmente.
Tiene que tener un inicio y un final totalmente distinto.
Bueno, de momento en Getafe tenéis una alcaldesa y una concejala de recursos humanos, no vamos mal.
Y ambas feministas, o sea que...
Muy bien, pues Elizabeth, muchísimas gracias por habernos...
Nada, gracias a vosotros,
bueno,
un saludo.
Solamente perdona un dato, imagino que a través de la web del ayuntamiento estarán publicadas las bases, se podrán inscribir los oyentes que estén interesados en esta oportunidad, ¿no?
Y ha empezado el plazo hoy y termina el 17 de marzo. O sea, que todos los que estén interesados e interesadas, adelante. Ya que estáis hablando de la brecha salarial, además es que suele ser un sector feminizado, o sea que...
Sí. Es cierto, pero oye, también nosotros al final apostamos porque no se asocie, digamos, ninguna profesión con ningún sexo, sea el que sea, y en este caso, pues, las oportunidades van a ser iguales para todo el mundo.
Por eso hablamos,
¿verdad?,
en masculino y en femenino.
Eso
o sea, que está abierto a todo el mundo, evidentemente. Muchas
Elizabeth,
gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Nada, os sigo escuchando. Hasta luego.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo: proyecto, financiación, construcción, y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid. Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Te Tenemos nuestra mesa de redacción, que tenemos también una noticia. Además, no me he dado tiempo a comentárselo a Rosa, pero bueno, como ella está muy puesta en todo, no hay ningún problema. Porque empezamos por el Supremo, que ha aclarado que los días por asuntos propios no son recuperables.
Pues sí, eso ha dicho en una sentencia en la que reconoce el derecho del personal laboral de la Agencia Madrileña de Atención Social, AMAS, a no recuperar este tiempo al considerar que, de no ser así, supondría un exceso de jornada con respecto al acuerdo suscrito. La sala recuerda que un acuerdo suscrito en 2014 entre la agencia y los sindicatos reconoce a los trabajadores del organismo 6 días de asuntos propios o de libre disposición sin especificar en el acuerdo si estos debían ser posteriormente recuperados, es decir, trabajados por los trabajadores. Con esta resolución, el Tribunal Supremo da la razón a los sindicatos y respalda también el criterio que tuvo ya el Superior de Justicia de Madrid, así que obliga a AMAS a reconocer el derecho de sus trabajadores a disfrutar de esos 6 días de asuntos propios y no recuperarlos. Ahora sí, también ha especificado en esta sentencia que cada caso será distinto y que habrá que estudiar las circunstancias que lleven con ellos.
Bueno, en cualquier caso, obviamente Rosa no conoce en profundidad la sentencia, que esto es importante, pero claro, a mí lo que me ha sorprendido, esto de los asuntos propios es lo que se conoce como moscosos, si no me equivoco, ¿no?
Sí, sí.
Y yo pensaba que era una obviedad que los moscosos se cogen y luego no había que recuperarlos.
Es lo lógico. Es lo lógico, porque si no, al final, efectivamente, tu jornada de trabajo sería un exceso en relación a lo que está pactado. Y si no, al final te están quitando unos derechos que bueno, ya desde hace muchos años se están teniendo. Se ha podido cambiar durante un tiempo el nombre. Es verdad que hubo un recorte a partir del decreto del 2012 en que se nos recortaron, que luego hemos ido recuperando. Pues es que al final volvemos otra vez a tener que judicializar la recuperación de todos los derechos y todos estos recortes que hemos dicho vez tras vez, en programa tras programa, que estamos sufriendo en las administraciones públicas. Es que es normal, es algo que está establecido, que debería de ser así y que no entiendo. Es como si me dicen, no, es que los días de vacaciones
hay que recuperarlos.
Entonces no me digas que tengo días de vacaciones, no.
Pero aparte es que encima, ¿cuándo los vas a recuperar? Claro. O sea, quiero decir, porque al final, si tú los días libres que tienes al cabo del año son tus días de vacaciones y los moscosos, si los tienes que recuperar, ¿qué pasa? ¿Pierdes vacaciones?
Por eso, que es que el mismo día no te pueden computar por dos conceptos. Si tú estás de vacaciones, no estás con un libre, con un moscoso, o no estás con cualquier otro tipo de permiso retribuido, porque han operado o han ingresado a un familiar o porque te has casado.
Claro.
Es que eso no reduce el resto de los días que por derecho se tienen recogidos y que en la negociación se han ido recuperando afortunadamente.
La verdad es que ya digo que yo he traído la sentencia porque me ha resultado especialmente sorprendente, porque no pensé, o sea, vamos, di por hecho que no se recuperaban, o sea, no ya porque lo dijera el Supremo, es que creo que lo dice el sentido común.
Pues eso es una muestra más de que no es que venga yo aquí de plañidera, sino de que ratifica lo que vengo diciendo, que los empleados y las empleadas del ámbito de las administraciones públicas tenemos unos hándicaps que parece mentira y que desde luego no es la imagen que se tiene de nosotros en la sociedad.
Y unas interpretaciones a veces un tanto chocantes, porque además en este caso la sentencia habla de un ámbito muy concreto de la administración.
Es que
¿no?
esa
de
es
la...
otra, claro. Es que entonces en ese caso sería discriminatorio para una parte del personal, no para todo el personal, que en este caso está amparado por el derecho del convenio colectivo del acuerdo sectorial de funcionarios.
Claro.
Es vergonzoso, desde luego, que la administración pública intente hacer esto con sus personas, con sus trabajadoras y con sus trabajadores.
Y el lunes hablábamos del coronavirus y sobre todo de la implicación que tiene en los puestos de trabajo. Claro, todo esto está cogiendo un poco por sorpresa a todo el mundo. Y el Ministerio de Trabajo está contemplando varias opciones ante la repercusión que pueda tener en las empresas y sobre todo en los trabajadores, pues el hecho de que haya que pasar por un periodo de cuarentena, por ejemplo.
Sí, porque todavía es pronto, parece, para conocer el impacto real que está teniendo el coronavirus en el mercado laboral. De hecho, esa era la opinión también que mostraba ayer el gobierno a través del secretario de Estado de Trabajo, de Joaquín Pérez Rey, pero el Ministerio de Trabajo sí que está ya trabajando en posibles medidas, y una de ellas trataría de paliar el impacto de los expedientes de regulación temporal de empleo. Por ejemplo, hablábamos hace unos días de la factoría de Volkswagen en Navarra, que planteaba aplicar un ERTE ante un posible problema de suministro de piezas. Hoy mismo, de hecho, otra empresa de componentes de automoción en Barcelona, Magneti Marelli, ha acordado aplicar también un ERTE. Esta empresa lo justifica por el descenso generalizado de las ventas en el sector, aunque la semana pasada Comisiones Obreras sí que lo relacionaba con la falta de piezas que provenían de China. Lo que plantea ahora Trabajo en relación a estos ERTEs es que el tiempo de la prestación de paro consumida por esa suspensión temporal del contrato no compute y, por lo tanto, que no se le acabe restando al trabajador. Es lo que se está denominando en estos días contador a cero para los afectados por los ERTE.
Hay que recordar que cuando algún trabajador se ve afectado por un ERTE, se va a su casa, pongamos por caso 2 meses, y esos 2 meses cobra el paro. Normalmente se le resta, si tiene 2 años, por ejemplo, se le restan esos 2 meses. Lo que quiere hacer el Ministerio es que no se resten, que se mantengan los 2 años, puesto que ha sido una circunstancia que ni la empresa ni el trabajador pues tienen la culpa de lo que está sucediendo. Hay más colectivos a los que también tanto el Ministerio de Trabajo como el de la Seguridad Social pues están tratando de dar respuesta ante lo que pueda ocurrir en los próximos días. Y esto no es alarmar, simplemente es que a veces las consecuencias en el bolsillo de una enfermedad de estas características pues puede ser importante tanto para las empresas, pero especialmente para los trabajadores. Dicho lo cual, bueno, Rosa, no sé si quieres comentar algo sobre todo este tipo de cuestiones.
La verdad es que, como es algo que no está recogido ni en la Ley de Seguridad Social, es que es algo que nos ha pillado un poco sin prever, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que hay que hacer las cosas también con un poco de cabeza, porque a veces las decisiones que se toman en caliente luego tienen unas repercusiones importantes. Hay una situación que puede darse y que también hay que pensar, claro, que dices, la persona que está por la empresa decide que haya un expediente de regulación de empleo temporal, consume prestación de desempleo. Cuando se acaba esta situación, esta persona va a recuperar esa prestación de desempleo. No sé si Trabajos y Seguridad Social deberían de sentarse a verlo. Desde luego lo estamos pidiendo para que, bueno, pues reconociendo que la empresa no tiene responsabilidad en esta situación, pero como el trabajador o la trabajadora tampoco. Hay que sopesarlo.
Hay muchas circunstancias, sí, porque no lo hemos analizado. Pero, ¿qué puede pasar con una persona que sea autónoma y que tenga personal a su cargo y que de pronto esa persona y esa empresa tenga que estar en cuarentena?
Claro.
¿Quién paga eso?
Sí, sí, no, por eso digo que es que las cosas hay que ponerse. Ahora ya que está habiendo más casos, que se va viendo un poco qué es lo que puede pasar, yo creo que sí que deberían de sentarse con una sensibilidad especial a negociar con las partes que puedan estar afectadas y sacar una conclusión, pues bueno, lo menos mala, por lo menos, en una situación desconocida hasta ahora.
En fin, que nosotros vamos a seguir pendientes de todas las novedades que haya, porque yo creo que esto, la información es lo mejor que podemos tener para evitar perjuicios, ¿no? Porque al final, si desde el Ministerio, ya sea de Trabajo, de la Seguridad Social, pues se adoptan medidas para paliar esto, lo mejor es que estés al día de todo ello para que en tu propia empresa pues lo puedas defender llegado el caso. Dicho lo cual, vamos a hablar de contratos e investigadores. Fíjate. Porque si te dedicas al mundo o quieres dedicarte al mundo de la investigación y reúnes los requisitos que nos van a contar ahora mismo, puedes trabajar en alguno de los organismos del CSIC. Es verdad que son contratos temporales, que si no me equivoco son 5 meses, ahora nos lo confirmarán, pero también van dirigidos a un colectivo que está empezando en el mercado laboral, con lo cual también es una buena solución para ellos, sobre todo en un ámbito como este, en el que en España resulta complicado encontrar trabajo. Hablamos con Carmen Simón, que es la directora del Departamento de Posgrado y Especialización del CSIC. Carmen, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues estamos hablando de, si no me equivoco, 250 becas.
Exactamente, son 250 becas para captar el talento universitario y para que todos aquellos que quieran conocer de primera mano qué es la investigación, cómo se hace ciencia y avanzar en el conocimiento, pues pueden venir a nuestros grupos de investigación en los 120 institutos que tenemos por la geografía española.
Bueno, estamos hablando de una oportunidad porque, Carmen, el mundo de la ciencia y de la investigación es un mundo complicado aquí en España, o sea que puede ser una oportunidad única para aquellas personas que cumplan los requisitos.
Sí, efectivamente. Investigar es necesario y más para el siglo XXI. Y desde aquí, desde el CSIC, no solamente formamos a jóvenes científicos, sino que en realidad lo que haces es formarte para afrontar los problemas del siglo XXI. O sea, todos los profesionales necesitamos muchos doctores a lo largo y ancho de nuestros ámbitos de profesionales y también en gestión. Y eso es lo que hacemos aquí, dar una formación integral a los jóvenes, pues para que estén mejor formados. Al final, seguir formándote lo que te hace es estar mejor preparado para acceder a las profesiones que todavía no están inventadas.
Claro.
No nos olvidemos que cada vez están saliendo empleos nuevos.
Empleos nuevos y necesidades nuevas de investigación. Hablábamos hace 2 minutos del coronavirus. Pues evidentemente necesitamos investigadores para que cuanto antes pues descubran vacunas, tratamientos, etcétera.
Efectivamente, necesitamos investigar en todos los ámbitos de conocimiento y desde luego estar preparados para dar soluciones. O sea, no nos tenemos que olvidar que el bienestar y la riqueza económica de un país es la base está sí. El avance científico claro. Y la investigación, y esto no hay que olvidarlo, sí.
Bueno, pues vamos a hablar en concreto, porque una vez que hemos hecho este preámbulo, los oyentes de Madrid Trabaja querrán saber los requisitos que vais a pedir a las personas que puedan optar a estas 250 becas.
Efectivamente, pues son eso, 250 becas de 5 meses con una prórroga de otros 4 para 50 de ellos. Y lo que se necesita pues es estar en el último curso de grado o bien estar matriculado en un máster en el año 19-20 o 20-21 y tener una nota media pues en el expediente académico pues de 8 para artes y humanidades o ciencias, ciencias de la salud y ciencias sociales y jurídicas, o un 7 de nota en ingeniería y arquitectura. Eso podrán elegir además entre 800 temas de trabajo distintos que son los que han ofertado nuestros grupos de investigación.
O sea, que deben apostar en concreto por una investigación, ¿no?
Efectivamente, hay una lista que próximamente saldrá publicado, porque el periodo para pedir estas becas se abre el 9 de marzo, y ahí tendrán más de 800 ofertas de temas en los que investigar, pues desde coronavirus, inteligencia artificial, física cuántica, cualquier tema, porque desde el CSIC investigamos en todos los campos de conocimiento, podrán iniciar su carrera investigadora.
Hemos incidido mucho en el ámbito científico, pero desde el CSIC también tenéis investigaciones interesantes en temas sociales, temas agrarios, en fin, es muy completo el abanico que abarcáis.
Sí, sí, sí. Tenemos las 3 áreas del conocimiento, que son materia, vida y sociedad, y todas las intersecciones entre ellas. Es muy importante que ahora mismo toda la investigación tiene que ser multidisciplinar, y por eso tenemos pues plataformas donde investigadores de distintos ámbitos investigan para dar respuesta a los problemas que tenemos. Siempre hay que abordar los problemas de distintos ámbitos para dar soluciones creativas e innovar, que finalmente es lo que te lleva al avance científico.
Fíjate, estamos hablando de estudios sobre la inteligencia artificial ahora mismo. ¿Quién le iba a decir a los filósofos que parecía una carrera con pocas salidas que están en primera línea en todo lo que se refiere a la investigación de la inteligencia artificial, por citar un ejemplo, vamos.
Qué razón tienes, sí, sí. Y bueno, y la lingüística, el control del lenguaje para definir nuestros robots, efectivamente, sí. Por eso yo siempre digo que desde todos los ámbitos al final se llega a la investigación. Uno tiene que encontrar qué es lo que le apasiona y finalmente investigar, y la verdad es que es una carrera apasionante, que lo dice una convencida de su profesión.
Bueno, y hacéis una labor magnífica, y lo que ya aprovecho para decir aquí, que seguro que Rosa, si pudiera, también lo diría, que os den más dinero para investigación.
Por favor. Sí, y además vosotros los medios de comunicación tenéis mucho que decir en esto para convencer. Es verdad que, fíjate, el científico siempre es una profesión de las más valoradas, pero no llega a trascender para qué servimos y lo importante que es que investiguemos. Y nos damos cuenta de eso cuando tenemos un problema como el coronavirus.
Como ahora, ¿verdad?
Pero es que hay que poner los mimbres antes.
Y cuando
necesitamos apoyo.
Y cuando se hable, lo digo para los oyentes, de los robots y de la interferencia, digamos, entre comillas, que van a tener en nuestra vida, pues ahí deben estar los investigadores para poner coto, digamos, a todas estas cuestiones. Por lo tanto, os necesitamos, y yo, que no soy nadie, solamente un pequeño grano de arena, aprovecho y digo que más dinero para el CSIC y en general para la investigación.
Muchísimas gracias por vuestro apoyo, de verdad.
Y bueno, vamos a hablar simplemente de las condiciones que van a tener los becarios que se aprovechen de estas 250 becas.
Sí, están dotadas, o sea, en principio lo que se requiere, porque como es de introducción a la investigación, es para que ellos se vayan familiarizando, sí. Entonces tienen que estar 20 horas semanales y son 5 meses, que tendrán finalmente un monto de 3.000 euros, son 600 euros al mes por 20 horas semanales para que estén en nuestros grupos de investigación.
Perfecto, pues que sepan los oyentes que el 9 de marzo, que es lunes si no me equivoco,
sí.
Se abre
el plazo hasta el 9 de abril, o sea que tienen un mes, con lo cual ninguna excusa para poder optar y preparar. Además, supongo que tampoco requeriréis mucha documentación, pues la lógica de el historial un poco académico y poco más, ¿no?
Sí, es fácil. Lo único que va a ser complicado es elegir 3 de las expresiones de interés que hay, porque son muchas, variadas y muy interesantes. Entonces, sí, yo invito a que todo el mundo se acerque al CSIC y que investigue.
Perfecto. Pues Carmen Simón, directora del Departamento de Posgrado y Especialización del CSIC, que muchísimas gracias y continuaremos pendiente de vosotros en la materia que a nosotros nos corresponde, que son las oportunidades de empleo, ¿vale?
Genial, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Adiós, buenas tardes.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este jueves, desde las 9:20, jornada 28 de la competición europea. En el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Villeurbanne. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Hay mismas oportunidades de empleo público, por ejemplo, en el Banco de España, Bolsa de Empleo para Técnicos de Recursos Humanos.
Puedes inscribirte si tienes una titulación universitaria, experiencia mínima de 2 años en departamentos de recursos humanos o puestos similares y un nivel avanzado de inglés. La selección se hará mediante una prueba de inglés y una entrevista personal. Puedes enviar tu solicitud para participar hasta el próximo 11 de marzo.
Y hablábamos de la Bolsa para Educación Infantil en Getafe. Hay otra en Carabaña.
Sí, para cubrir las vacantes temporales que puedan surgir en la Casa de Niños Elmer. Como requisito se pide el título de técnico superior en educación infantil.
Mira, en este caso sí que sí. No era el de Getafe.
También el de magisterio con la especialidad de educación infantil o cualquiera similar. La selección se llevará a cabo mediante un concurso oposición al que los interesados se pueden inscribir hasta el próximo 24 de marzo.
Sigue abierto el plazo para optar a 42 plazas de técnicos de empleo.
Sí, la Consejería de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid ha convocado estos puestos para personas con titulación universitaria. La selección se hará por medio de una oposición compuesta por 3 ejercicios obligatorios y eliminatorios y por un ejercicio de idiomas voluntario y meritorio. Puedes inscribirte hasta el 19 de marzo.
Y claro, si te digo que hay 3 plazas en el Ministerio de Hacienda, piensas, por ejemplo, en inspectores. Pues no.
No, son para el cuerpo de profesores químicos de laboratorio o de aduanas. Que hacer controles, ¿no? De,
claro,
de equipajes, estas cositas.
Está. Y también cuando se incauta droga habrá que certificar que es droga y no harina.
Sí, yo es que he visto mucho policías en acción y estas cosas y sé cómo hacen.
Y CSI
ahí.
No.
No, CSI no tanto,
pues
¿eh?
Ahí
yo
hay
soy más de lo real.
Pues es que en el CSI hay mucho químico también.
Pues mira, también tienen ahí oportunidades. Bueno, en esta ocasión, para conseguir uno de estos puestos será necesario contar con una titulación universitaria y superar una oposición compuesta por 2 ejercicios teórico-prácticos. Las solicitudes se pueden enviar hasta el 26 de marzo.
Ya sabes que si te interesa cualquiera de ellas, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y están publicadas en las ofertas de empleo de este 4 de marzo.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y hemos empezado hablando con Rosa de ese plan de igualdad que está pendiente en la Comunidad de Madrid. Hemos hablado un poquito de brecha salarial, de techo de cristal, que todavía aquí en la Comunidad de Madrid las mujeres tenéis que enfrentaros dentro de la administración a estas 2 circunstancias.
Sí, la verdad es que es en todas las administraciones en general los requisitos que se piden para acceder a los niveles más altos normalmente.
Digamos que están muy masculinizados.
Están, vamos a ver, hay mucha presencia de mujeres en la administración. En general, en casi todas las administraciones, salvo determinados cuerpos como puede ser bomberos, agentes forestales, policías, ahí sí que hay mayoritariamente hombres, pero sí que en la administración, en las administraciones en general, no solamente la regional, hay mayoría de mujeres habitualmente. Pero los puestos estos en los que las retribuciones sí que hay una diferencia considerable, pues en muchos de los casos están ocupados por hombres por esos requisitos que se piden efectivamente. Entonces, pues ahí es el hándicap.
Y entonces, dentro del plan de igualdad, digamos, claro, es muy prolijo que te comentásemos todo lo que tiene que incluir, porque los planes de igualdad son muy detallados. Pero pongamos 3 medidas estrella, que desde tu punto de vista se debería incluir sí o sí.
Hombre, la verdad es que el tener información de cuál es la situación es la primera, porque si no tienes información, por ejemplo, en ese diagnóstico, no tienes información de cuáles son las retribuciones a lo mejor por categorías, si no tienes diferenciados los datos entre hombres y mujeres, pues difícilmente no
en este y los complementos que también me dijiste
es que
jugaban.
Es que ahí es donde está normalmente
el
quid de la cuestión, porque es cierto que en muchos de los casos en las negociaciones en las mesas te dicen, no, es que los salarios de los empleados públicos vienen todos regulados por ley de presupuestos. Hombre, pues sí, es cierto. Pero es que dentro de los conceptos que se cobran de las retribuciones hay complementos, hay cuestiones que son totalmente,
¿no?,
vinculados a ese puesto específico. Entonces, si ese puesto específico es difícil de acceder, pues no lo vas a cobrar. Entonces, ahí es donde se empieza a hacer esa diferencia y esa brecha que de unas a otros se produce cuando no se tiene acceso a esas retribuciones complementarias. Por eso es tan importante lo que decía, el concepto retributivo es una de las estrellas a la hora de por lo menos poder,
regular el
poder diagnosticar qué es lo que está pasando para adoptarlo como medida a futuro cuando se haga en la comisión de seguimiento un estudio de la situación que nos encontramos.
De momento ha ocurrido en pocas administraciones, pero alguna de ellas, cuando ha publicado las bases de la convocatoria de empleo público, ha establecido dar prioridad a aquel género menos representado en cada una de las... ¿Tú serías partidaria de eso o no?
Hombre, si hay mucha diferencia entre la representación de un sexo o de otro, pues puede ser una de las medidas en las que se tenga en consideración. No lo descarto, no lo descarto, porque al fin y al cabo lo que se pretende es equiparar el poder acceder a unas categorías o a otras. Y aquí alguna vez creo que ha salido el tema. En general, en casi todas las categorías suele pasar, pero por ejemplo, limpiadoras suelen ser limpiadoras, por eso he dicho esta expresión. En cambio, limpiacristales suelen ser hombres. Y ahí sí que hay una diferencia retributiva porque parece que hay una especialización.
Ah, sí.
Podría darse esa circunstancia en algunos ámbitos. Entonces, claro, dices, hombre, es que la mujer que está fregando el suelo también sabe limpiar el cristal.
Ya.
Y no estoy hablando de cuando hay trabajos en altura, que a veces para limpiar los exteriores de los edificios es efectivamente el trabajo en altura, pero que lo puede hacer una mujer igual que lo puede hacer un hombre.
Y además que generalmente, yo creo que coincidirás conmigo, esos están privatizados. O sea, quiero decir que como no es algo que se haga todos los días, pues normalmente se recurre a una empresa
especializada. Que normalmente la limpieza de dentro, lo que es el fregar el suelo, ahí puede estar en muchos casos privatizado, pero en otros es empleadas casi siempre del ámbito de las administraciones, y el trabajo por fuera, el trabajo exterior sí que en gran medida está privatizado.
Bueno, de cualquier manera, por cierto, antes de que nadie saque conclusiones precipitadas, naturalmente estamos hablando en caso de igualdad de oportunidades, es decir, que en esas administraciones lo que se hace es que en caso, digamos, entre comillas, de empate, se tenga en cuenta a la hora de desempatar pues el sexo menor representado en cada profesión.
Sí, pero nosotros siempre abogamos porque el acceso sea en igualdad de oportunidades
para
todas las personas que quieren competir para ello.
Enseguida vamos a seguir hablando contigo, Rosa, pero tenemos ya a nuestro Rafa, nuestro preparador de oposiciones, Rafa Montes, claro. Rafa, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Cómo estás?
Muy bien. Aquí estaba escuchando a la compañera, que la verdad es muy interesante.
Bueno, pues ya sabes que estamos en la Semana de Igualdad, que además tú eres profe y yo creo que, digamos que todo lo que tiene que ver con el ámbito de la educación, tendrás más compañeras que compañeros.
Sí, nosotros en general hay más mujeres que hombres. Pero yo creo que a nivel de educación, en la enseñanza pública, sí que se vive afortunadamente una situación de igualdad. Yo, al menos, en base a mi experiencia, nunca he encontrado ninguna diferencia.
Ya, pero no hay más directores que directoras, que al final ahí es un poco el matiz que nos introduce Rosa, que sí que hay, digamos, que incluso mayor presencia de mujeres, pero luego a la hora de la responsabilidad, ahí ya es otra historia.
Pues en mi equipo directivo son tres mujeres y tres hombres somos.
Ah, mira.
Fíjate.
Pues mira, ahí está equiparado. Bueno, también... Mira, también por ser un poco puñetero, Rafa, si me dices que en general hay más mujeres que hombres y sin embargo en los puestos directivos estáis al 50%, un poquito de desproporción ahí también, ¿eh? También, ¿o no, Rosa?
Por supuesto, si van proporcionada la plantilla, pero en este caso, y no quiero coger su tiempo, es llamativo que en el ámbito universitario, por ejemplo, hay muchas mujeres en el ámbito universitario a la hora, no solamente mujeres que están estudiando, sino a la hora de catedráticas y demás, pero en las universidades públicas son rectores.
Claro, es verdad. Bueno, Rafa, vamos a hablar contigo de esos consejos que cada semana nos ofreces. Y a mí este me gusta mucho. Todos me gustan, pero de vez en cuando pues hay alguno que tenemos que llamar la atención de los oyentes porque dices, este sí que tienes que grabártelo un poco a fuego. Cuéntanos.
Pues sí, hoy vamos a hablar de... Bueno, es otro de los denominadores comunes que presenta a los buenos opositores, que son pues la gente que disfruta lo que hace y que quizá por mostrar esa actitud tienen éxito. Y ese denominador común es la búsqueda del conocimiento. Es decir, se trata del deseo de saber, de querer saber. He comprobado que las personas que preparan bien sus oposiciones no solo buscan el aprobado, Javier. Buscan el conocimiento y el desarrollo...
Aprender, de alguna manera, ¿no?
Ahí está. Y el desarrollo de las destrezas que luego les van a permitir ejercer bien su trabajo. Por ejemplo, un opositor a bombero, que siempre hablamos de los bomberos, pues sería alguien a quien le gusta hacer deporte y estar en forma y además le gusta lo que estudia porque quiere aprender y saber qué tiene que hacer en diferentes situaciones en las que puede llegar a jugarse la vida. Y en el caso de un docente, pues todavía tiene más sentido. Podemos considerar que la oposición nos sirve para consolidar aquello que estudiamos cuando estábamos en la facultad, integrar ese aprendizaje en nuestro cuerpo general de conocimientos y de ese modo terminar siendo buenos docentes que dominan perfectamente su materia.
Con lo cual, perdóname, Rafa, la conclusión siguiente es que aquellas personas que simplemente memorizan el temario por memorizarlo, sin más intención, lo tienen más complicado.
Lo tienen mucho más complicado porque no se trata de memorizar, sino de comprender cuando estudiamos y la sana intención de que nos sirva más allá del examen. De hecho, si me permites, te pongo un ejemplo súper rompedor, ya que este sí que es revolucionario. Pues mira, imagínate que quieres aprender algún idioma, yo qué sé, chino mandarín. Una manera de hacerlo es por tu cuenta y otra manera es apuntarte a la escuela oficial de idiomas, ¿verdad?
Sí.
Pues hacerlo por tu cuenta pues puede parecer divertido, pero también puede ser divertido ir a la escuela de idiomas, donde además de aprender mandarín, te dan un título que certifica que sabes mandarín y así optar al trabajo que te gusta. Pues con las oposiciones pasa lo mismo. Imagínate que queremos aprender algo nuevo. Podemos plantearnos el hecho de presentarnos a unas oposiciones que estén relacionadas con aquello que queremos aprender. Matamos dos pájaros de un tiro. Aprendemos y conseguimos un trabajo. Y si no conseguimos la plaza, por lo menos hemos aprendido algo que nos gusta.
Bueno, pues un buen consejo que deben tener en cuenta los oyentes de Madrid Trabaja que apuesten por prepararse una oposición, porque aquí está Rafa Montes, que tiene mucha experiencia preparando a opositores, además de que él también aprobó en su momento la oposición.
Sí.
Porque, Rafa, yo te digo una cosa, yo estoy un poco harto dentro del mercado laboral, te diré,
sí,
de esta gente que se supone que es experta en, por ejemplo, coaching, y dices, y no se lo aplica a su vida personal, pero es que tú lo has aplicado a tu vida personal.
Hombre, yo creo que me lo saqué en parte por mi forma de ser y mi forma de vivir, ¿sabes?
Claro.
Que he llevado así toda mi vida. Y todos los consejos, ¿te acuerdas una vez cuando hablamos? Dije, algún día te contaré cómo me lo preparé yo. Y esa forma que yo tuve de preparármelo, pues que fue muy especial, y pues dio resultado. Y lo he recogido en todas estas enseñanzas,
claro,
que a la gente le permite al final disfrutar lo que hace. Y esto es una de las cosas que hemos hablado muchas veces, que no hay seguridad. ¿Te das cuenta, Javier, que siempre digo al final de, y si no aprueban, por lo menos han aprendido algo, o cosas así?
Claro, claro.
No hay seguridad. O sea,
bueno,
que,
y en todo caso, que nos cambias la mentalidad, que esto está muy bien y a
mí
me gusta mucho, que yo creo que a muchos opositores que sigan este espacio les estamos cambiando la mentalidad, tú especialmente. rafamontes.net. Ahí lo tenéis pues dispuesto a echaros una mano, sobre todo a los profes de secundaria que están ya en los últimos momentos, ya preparando los últimos retazos.
Quedan
pocos meses para la convocatoria. Rafa, un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Bueno, que te vea ahí apuntando, Rosa, eso es que me quieres contar cosas.
Sí, me gustaría aprovechar. Aprovecha. Bueno, todavía nos queda tiempo, pero como es poquito, me gustaría aprovechar, ya que estamos en la semana que estamos, animar a que la gente participe en todas las movilizaciones, en todos los actos que hay convocados con motivo de la celebración del 8M. Es un día reivindicativo. En la ciudad de Madrid, en los municipios, en cada ámbito, invito a la gente a que se informe y participe. En la ciudad de Madrid, el viernes 6 a las 12 de la mañana tenemos una concentración en la Plaza de Cibeles, y el domingo 8 a las 5 de la tarde la manifestación que va desde Atocha hasta Plaza de España. También me gustaría animar a que todas las personas que nos estén escuchando y que lo digan a todos los que conocen, que participen activamente.
Además, nunca es excusa, pero encima es que esta vez cae en domingo, con lo cual mayores facilidades si cabe. Y yo ya aprovecho que tú hablas de eso para decir que nosotros hemos preparado un programa especial el próximo viernes. Estupendo. Que aquí Javi se va a un taxi a emitir el programa desde el taxi, o a hacer conexiones, mejor dicho. Vamos a tener mujeres que se dedican al mundo de la construcción. Vamos, una empresa, de hecho, de mujeres constructoras, desde la arquitecta a la pintora, a la albañila, a todo. Todos son mujeres.
Y me da que lo vamos a celebrar con los 2.000 seguidores en Twitter, porque estamos a 8 seguidores.
A 8 seguidores. Y en Facebook andaremos ahí. Yo creo que de aquí al viernes incluso a lo mejor también llegamos a los 2.000, aunque todo pinta que va a ganar la apuesta aquí el Javi García. Bueno, Rosa, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta la semana que viene.
Nos vemos. Hasta luego.
Y ahora llegan las noticias a la sintonía de Onda Madrid. Después los compis de Madrid Directo, la mejor tarde de la radio en toda España. Y nosotros mañana, a partir de las 3 de la tarde, de nuevo, estamos aquí. Somos los de Madrid Trabaja. Hasta mañana.